En Radio Puerto, el puerto con los cinco sentidos, con Pedro Payán.
Bienvenidos un lunes más a este que es su programa, El Puerto con los Cinco Sentidos. Ya vienen las lluvias, o por lo menos eso dicen. Ya veremos a partir de mañana, o del miércoles, o del jueves, o del viernes. Ya veremos. Bienvenidas sean de todas maneras cuando lleguen, porque necesitamos mucha, mucha, mucha agua. Para vivir, sobre todo para vivir, aunque luego también se necesita para otras muchas cosas. Bienvenidos también porque se abre un nuevo restaurante en la ciudad, en la zona de Vistahermosa, el Fran Oliva, el cocinero, el chef Fran Oliva, se va a embarcar en un nuevo proyecto que se llama Sarmiento. No sé si tendrá que ver el nombre, porque tiene, quería poner en contacto, que se pusiera en contacto con nosotros, pero no ha sido posible, para ver si era de barbacoa, porque los sarmientos, como ustedes bien saben, provienen de la vid, y hay las chuletillas al sarmiento, pocas cosas la igualan. El gazpacho seguro que lo iguala, pero unas chuletillas al sarmiento, yo creo que es de las cosas mejores que pueden encontrar a ustedes en su vida. El puerto sigue avanzando poco a poco, escalerita, paso a paso, escalerita arriba. Y hay que hablar de Gaza. Yo estoy con el pueblo de Israel. Es una opinión personal, como director del programa, no tiene nada que ver con la radio, con la dirección de la radio, ni con los contertulios. Estoy con el pueblo de Israel. Un grupo terrorista ha actuado mal, ha asesinado crudamente y encima se ha llevado a muchas personas atrapadas, secuestradas, y creo que está en su derecho total. Israel se creó 2000 años antes del nacimiento de Cristo, según la Biblia. Palestina mucho después del nacimiento de Cristo. Eso es así. Yo creo que es verdad que los palestinos no tienen culpa, pero los terroristas sí, y se amparan, son tan cobardes que se amparan en el pueblo palestino. Pero bueno, ellos atacaron, y creo que el pueblo de Israel tiene el derecho a supervivir, y ya está bien de que los de alrededor intenten aniquilarlos, como dijo Irán. Y creo que eso no es justo. Tienen todo el derecho a vivir, igual que los demás, pero ellos también. Bueno, y vamos a hablar de otras cosas de la ciudad. Muy buenas, señor Neva.
Hola, buenas tardes.
Estábamos hablando del nuevo libro que, como no viene don Ángel Mendoza, pues tendremos que hablar aquí nosotros del nuevo libro que está ya en marcha.
Sí, está ya prácticamente.
¿Cuándo sale?
Bueno, la idea es que salga antes de terminar el año, los primeros días de diciembre, pero bueno, tampoco corre prisa. Es un tema que me gusta hacer las cosas con tranquilidad y para que salgan adecuadamente, y todavía quedan unos flequillos por ahí, y si no sale ahora, pues lo dejamos para después de Reyes y no pasa nada, porque esto es una cosa que se hace por diversión y por placer, y no tampoco corre prisa.
Ya estás viniendo, me consta porque lo acabo de ver por la calle corriendo hacia aquí, ya está entrando por la puerta don Ángel Mendoza. Y pues nada, será un buen regalo de Reyes, como digo. Creo que es importante. ¿Y ese libro más o menos sobre qué va?
Pues
lo que puedas decir, no desveles todo.
Sí, bueno, es el final de una trilogía que tiene la titulación genérica de Caminando. Y ya desde el principio que tocamos nos desenvolvíamos en un territorio, en un terreno que era el término municipal, pues se ha ido abriendo el foco. Y bueno, ya para terminar esta trilogía, pues el foco se abre ya hacia casi Andalucía y algo más hacia el Levante, y basándose en lo que es para mí el eje o la columna vertebral de estos libros, que es el viaje. Y a través del viaje, pues lo mismo, se cuentan experiencias, que se cuentan vivencias, que se nos metemos en profundidades ya un poco trascendentales, ¿no?
Hemos hablado antes de empezar el programa. Bienvenido, señor Mendoza.
Muy buenas tardes.
Director de la sección de cultura del Puerto Actualidad.
Buenas tardes, don Pedro.
Muchas gracias.
Señor Neva. Y estamos a la espera de que llegue el gran
García Romeu. Pero bueno, ese llega tarde o no viene, vete tú a saber. Hemos hablado antes de que comenzara el programa de la jubilación, que por lo visto aparece en tu nuevo libro.
Bueno, no aparece exactamente así, pero sí que hay un coqueteo entre el mirar por el espejo retrovisor y mirar hacia adelante. A la vez que uno va avanzando en edad, parece que tiene menos proyección y hace cosas de futuro, y cada vez se refugia más en el retrovisor mirando hacia el pasado. Entonces es un coqueteo, como he dicho, en el sentido de que si hay cosas que te ilusionen, ya sea independientemente de la edad, creo que hay motivo suficiente para seguir haciendo cosas con ilusión. Entonces, yo creo que es importante no perder el pasado, no perder los recuerdos, no perder esa mirada por el espejo retrovisor, pero siempre hay que continuar mirar hacia adelante, que yo creo que bueno, que también lo hemos comentado antes de entrar en antena, el pánico que a veces le tiene la gente a la jubilación, pensando en el que no hay cosas que hacer con tanto tiempo libre.
No es tu caso, porque aparte de escribir libros, te embarcas para ver cetáceos, te vas a los montes de allí arriba, de los Pirineos. Bueno, te estás embarcado en mil historias y todas relacionadas más o menos con la naturaleza.
Sí, efectivamente. Bueno, yo que mi vida prácticamente se ha desenvuelto
en la naturaleza,
en ese mundo, ¿no? Y entonces, pues, es como el caldo mío en el que yo me desenvuelvo. Y la verdad que, bueno, yo creo que todos pasamos por momentos complicados, y bueno, también se sale esos momentos complicados, y lo único que hace falta es tener un poco de ilusión en mirar hacia adelante y plantearte mil cosas, porque es que el tiempo a veces te falta. Si simplemente con tener una ilusión en dedicarte en embarcarte en un proyecto que, bueno, en mi caso porque el tema de la naturaleza, pero hay otra gente que
mil
se dedica a la pintura, otra gente que
se
dedica a la artesanía, se dedica
a lo que sea.
Hay mil cosas que hacer en la vida.
Sí, yo creo sinceramente que en este tema de la jubilación no nos preparan. Y cuando llega ese día es como un mazazo, de tener una rutina diaria a levantarte esa mañana y decir, ¿y ahora qué hago? Esa preparación no nos la hacen a lo largo de la vida, nadie nos enseña al llegar ese día qué hacer.
Pero yo creo que es un tema individual, ¿no?
No se piensa nunca.
Yo creo, no todo te lo tienen que enseñar. hay cosas que uno...
Preparar, de alguna manera.
Hay cosas que bueno, que es evidente, ¿no? O sea, nadie te tiene que explicar que va a llegar una época de tu vida en la que, por los temas puramente legales o laborales, hay una etapa de tu vida que se acaba, pero bueno, que tú puedes acabar tu vida laboral con 65, 66, 77 años, pero afortunadamente la esperanza de vida hoy te llega...
A los 90, a 100.
Entonces no hace falta que nadie te explique que te quedan todavía aproximadamente...
Sí, si las cosas, 25 años.
Si las cosas te van bien, no tienes un problema de salud gordo, pero nadie te tiene que explicar que te quedan todavía 20, 25 años de vida y que tiene que dedicárselo a algo. Eso no se lo tiene que enseñar a nadie.
No, está tema, claro. Sí, pero que nadie pensamos, o yo por lo menos no pienso, en ese día. No quiero pensarlo, bueno, en mi caso es diferente, pero me imagino que los autónomos son una parte, los trabajadores por cuenta ajena otra, y ya los funcionarios son otra historia diferente totalmente. Yo creo que cada uno tiene sus historias, pero ese día le llega a todo el mundo... Pero cuando llega, se llora.
Bueno, a mí no me llegó...
No, a ti.
A mí no me llegó por la edad, a mí me llegó previamente, a mí me llegó 5 o 6 años antes de mi jubilación por un problema precisamente de salud que me tuve que retirar del trabajo. O sea, y bueno, afortunadamente pues he encontrado espacio a lo que dedicar tiempo y además que te ilusiona y que te sientes desarrollado y te sientes útil. Yo creo que quizá una cosa muy importante es el saber que lo que haces no solamente te sirve para ti, sino que sirve también
a la sociedad.
Bueno, no, tampoco hay que ser tan pretencioso, sino simplemente a un círculo en el que te desenvuelve a tu ciudad o a tu barrio.
Pero eso es a la sociedad, sí, que eres útil en definitiva a la sociedad. ¿Tú piensas en ese día, don Ángel?
Pues fíjate qué maravilla saber que Juan Carlos tiene un nuevo libro y yo fui y tú y tengo el segundo de ellos. Y qué maravilla que viva para contarlo y para contarlo lo bien que lo ha hecho en los dos libros anteriores. Y que además hables precisamente de la metáfora del viaje, que es la gran metáfora de la literatura y del arte en general. Hay un hermoso poema de Cavafis, muy conocido, que se llama Ítaca, y que empieza diciendo de Constantín Cavafis, precisamente cuando vayas hacia Ítaca, procura que el camino sea largo, ¿no? Tenemos que intentar que sea largo. Y muchas veces es largo gracias a las experiencias que vamos incorporando. Fíjate, porque habéis dicho una cosa muy cierta, es que la jubilación de ahora no era la jubilación de hace muchos años.
No, no.
La gente se jubilaba para morirse prácticamente, sí. ¿No? Esto ha cambiado mucho. Jubilación, decía una publicidad de una caja de ahorro hace mucho tiempo, viene de júbilo y tiene que ver, es una pequeña trampa etimológica, pero no tiene que ver. Fíjate, por ejemplo, que los docentes todavía nos vamos a poder jubilar, si queremos, bueno, perdiendo una parte, a los 60 años. A los 60 años hoy es nada, prácticamente.
Yo creo que es cuando mejor estáis.
Correcto, sí. En general, hoy por hoy, no es lo mismo. Tenemos que pensarlo nosotros, que tenemos...
Hombre, yo creo que un albañil que se jubile a los 60, por lo menos, yo creo que es necesario.
Sí.
Porque ya sufrió. Pero un maestro concretamente, un profesor o lo que sea, un naturista,
sí.
Yo creo que tienen lo mejor. Tú ahora, Neva, o tú estáis en lo mejor y tenéis, bueno, tú tienes más edad que él, pero que esas experiencias, yo creo que ahora, si te contrataran, serías el líder.
Bueno, tampoco...
No, pero es curioso, por ejemplo...
Contratar a un recién llegado de la universidad, yo no creo que sea lo mejor.
No, perdón, un matiz. Quizás lo que se desaprovecha en estos momentos es el bagaje de la experiencia.
Exactamente.
O sea, el tiempo que tú has vivido, la vivencia que tú has tenido, eso debe ser transmitido. Y ese patrimonio, por regla general, se muere con la persona y además la sociedad suele rechazarlo. Suele rechazarlo y incluso hasta la familia, los primeros.
Pero es tanto lo que se pierde, Juan Carlos. Tú fíjate, yo por ejemplo, que estoy por una razón u otra en el tema de la medicina privada, hay muchos médicos que salieron de la pública jubilados, acaban ahí y son verdaderas joyas. O sea, gente que tiene tanto bagaje, tanta experiencia y... Jolín, es que son y que han sido los reyes de su especialidad y están ahí, ¿no?
Claro.
Yo recuerdo que yo hice una segunda carrera en la UNED y ahí había gente, profesores que habían salido también de la pública, que de pronto estaban en la UNED y tú decías, hostia, si es que son verdaderas leyendas en lo suyo, ¿no? Y es que es verdad, o sea, ¿cuánto no se pierde en una persona que lleva toda la vida dedicada a una cuestión profesional, ¿no?
Yo medio en broma, medio en serio, he comentado con un montón de amigos que sería bueno crear una especie de figura, obviamente nada institucional, nada jurídico, sino simbólica, que se recupera lo que era el consejo de ancianos en las tribus antiguas.
Sí.
Y genera un grupo de personas que normalmente se suele utilizar, denominar como grupo de sabios.
Un grupo de consulta.
No, un consejo de ancianos. Personas que con su experiencia se pueden reunir, incluso planteársele cosas, soluciones a problemas.
Mira, por supuesto.
Y simplemente debatirlo y nada de que sea ley ni que sea decreto. Simplemente que el bagaje de esas personas y esa experiencia pues puedan aportar a lo mejor soluciones válidas a problemas.
La gerontocracia existió, ¿no?
Claro.
Y en las tribus y en la Grecia antigua, en la Roma, y eran personalidades de consulta precisamente por eso, ¿no? Porque su experiencia le daba esa visión que no tenía la gente más joven, ¿no?
Sí. Yo hay una cosa que le alabo al alcalde actual, y es que tiene una persona de mucha experiencia. Muchos lo critican, yo no seré el que lo critique, que es Caravaggio. Caravaggio es una persona que muchos ya he dicho que no lo entienden, pero sin embargo tiene una experiencia tremenda. Hernán Díaz, por ejemplo, tiene una experiencia tremenda. Hay mucha gente que tiene una experiencia tremenda, aunque no estemos de acuerdo con ella, pero hablando con ese tipo de personas creo que se sacan cosas siempre positivas, o hablando contigo, Neva.
Sí, pero que no tiene que estar solamente vinculado al tema de la política.
No, que puede ser a todo.
En cualquier faceta de la vida.
Hasta en el empresarial.
Hay montones de problemas.
Sobre todo en el empresarial, claro. Es decir, imagínate lo que no sabrá un empresario que lleva muchos años metido en ese mundo, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque yo veo muchos compañeros, compañeras que están deseando jubilarse, pero que luego, conforme llega el día, un poco lo que has dicho tú, van teniendo como miedo, ¿no? Se van acercando a una especie de precipicio que tú deseas, pero dices, bueno, a ver lo que va a haber detrás, ¿no? Y es verdad lo que has dicho, ¿no? Que no nos preparan, y es verdad lo que ha dicho Juan Carlos, es un autoaprendizaje, pero es verdad que tenemos sobre todo ese miedo a lo que habrá después. Porque durante muchos años hemos estado haciendo una actividad con una rutina, con una papa, y ahora de pronto eso se acaba. Y bueno, es que queremos viajar, no nos vamos a poder llevar todos los días viajando, es que queremos. Entonces, bueno, por eso es importante lo que ha dicho Juan Carlos, el aprovecharlo. Y hay mucha gente que se mete en ONGs, por ejemplo, que hace actividades filantrópicas por los demás, y eso es muy, muy importante.
Mira, yo me alegré mucho hace un par de años, cuando me embarqué en otra vez en esta vida activa, que curiosamente me dio mucha ilusión, mucha alegría el ver que en el puerto se estaba produciendo una movilización social que siempre se había echado en falta. La gente se agrupa por las cosas más tradicionales, a las hermandades, al carnaval, los equipos de fútbol. Pero curiosamente empezó a salir, por ejemplo, Betilo, empezó a salir la Fundación de Estudios Fenicios, empezaron a salir, y tú te fijas en las personas que componen esos grupos y son todos de 60 para arriba.
Claro.
Y entonces, pero resulta que no solamente se comprometen con la sociedad, sino que además lo hacen desde el bagaje que tienen con su conocimiento y su experiencia, ¿no?
García Romeo, bienvenido. Estamos hablando de la jubilación.
Muy buenas tardes.
Claro, tú no te vas a jubilar.
Yo iba a decir eso. Esas personas se meten en esas cosas porque tienen tiempo, que es lo que nos falta al resto del mundo.
Ya, pero tú te vas a jubilar.
Yo no me voy a jubilar porque yo pienso estar contigo hasta que me muera.
Yo espero, bueno, la verdad que Joaquín siempre se nota cuando llega.
El mundo de los autónomos y de las profesiones liberales es especialmente duro, y a mí me cuenta Joaquín algunas veces que hay abogados todavía con 80
bueno,
años.
Dios tenga en su gloria a... ¿Qué haces?
Una foto, para mandarla.
Madre de Dios, te digo yo que es que...
¿Qué me ha dicho uno? ¿Dónde
el mundo con un tonto ya es suficiente.
Pero imagínate subir a 4 o 5. Buah, entre tú y yo...
Oh. La leche.
No, pero sí que coincido con ustedes en ese aspecto, que el puerto... Yo no voy a achacarlo a ningún, digamos, movimiento o político o de... No, yo creo que ha habido una convulsión en la sociedad que cada día requiere más. Yo creo que hay tanta estupidez en el mundo que las personas, digamos, normales, que se sienten ninguneadas, porque antes la gente encontraba satisfacción en publicar cosas, en Facebook, en mostrar su... Pero hay tal grado de memez que se requiere hacerse un poco fuerte y la gente se está asociando. Hay cada vez más gente atreviéndose a escribir, cada vez más gente atreviéndose a publicar,
a pintar.
Cada vez más gente atreviéndose a pintar, a cantar por la calle. Porque es que tú antes lo hacías de forma más privada, pero...
Teatro. Hay mucha gente haciendo teatro.
Yo creo que eso es bueno.
Y cursos de teatro.
Y yo creo que eso va a generar que gracias a Dios, la sociedad vaya tomando un poco una senda correcta, más atractiva.
No, y sobre todo, saber, porque ha dicho él, ha aludido a Betilo. Qué maravilla que gente que le guste la historia ponga en valor nuestro patrimonio, lo reivindique.
¿Tú sabes qué es lo único malo que me parece? Cuando se intenta, desde determinadas asociaciones, hacer política.
Efectivamente, estamos de acuerdo.
Hacer política. Bueno, no hacer política es imposible.
Eso,
¿no?
Mira.
Sí, sí. De esto puede hablar. Pero siempre hacen política los mismos.
Claro.
No los porque los otros no pueden porque enseguida les insultan. Siempre más o menos hacen política los mismos porque están en posesión de la verdad, y yo creo que la posesión de la verdad a día de hoy la tiene ya todo el mundo.
A ver, como dice, lo personal es político, ¿no? Se dice por ahí. Sí. Cuando tú haces una asociación en la que quieres reivindicar el patrimonio local.
Perfecto.
Y reivindicas que se recuperen una serie de
pero es que ahí está el problema. Patrimonio. No solamente recuperar. Son tres fases.
Sí.
O tres patas. Recuperar. Uh-huh. O cuidar y halagar lo que también tenemos.
Por supuesto.
Y
sí, sí.
Ahora es, esto está hecho una mierda, esto se va a caer, esto es un desgaste.
Son los derrotistas. De
claro,
todo
pero, claro. Por ejemplo, pero,
hay mucho,
pero,
aquí, en el puerto aquí, hay
mira,
mucho.
Me voy a volver, mira que yo no soy de esa rama, pero me tengo que recurrir a la filosofía
del Chopo con
de Platón. El ser humano es un ser político desde que abre los ojos. Cualquier acto desde que se despierta hasta que se acueste son actos políticos. Y si tú te agrupas para algo, para defender patrimonio, para defender la naturaleza, para defender...
Efectivamente.
Lleva innato un ejercicio de acción política.
Yo estoy de acuerdo contigo. Y me parece mal aquellos que dicen, yo no soy político.
Eso es absurdo.
Porque política es ciudad.
No, pero por ejemplo...
Explícalo tú que sabes más de dónde viene política.
De polis gotas. O sea, gotitas de polis.
Claro, pero el zoon politikon de Aristóteles, el animal político, que es el que somos, es inevitable. Cuando yo, o cuando una asociación quiere enaltecer o quiere reivindicar cualquier monumento, cualquier casa, y entonces lo está queriendo recuperar, está queriendo, pues inevitablemente claro, hace política claro. Y no es
vale,
algo malo.
Pero es que
no,
siempre,
no.
Pero siempre se hace política desde la destrucción, o sea, desde lo destruido. Yo todavía no he visto, por ejemplo, que vamos a ponerlo con quién estamos. Hoy os ataco a ustedes, lo siento, muchachos. Chavalines, el tema de Betilo.
Claro, yo soy mejor que tú, ¿eh?
No, pero me refiero, yo soy más joven que nosotros, porque tienen mayor espíritu. Pero fíjate, todas las publicaciones van denunciando el estado de cosas, que me parece muy bien, que es necesario. Y echo de menos que no denuncien con mayor fuerza, por ejemplo, algo que yo siempre, de lo que hablo muchas veces, el Castillito. Lo que es la parte del polvorín, del fortín de Santa Catalina, que es un espacio tan sumamente bonito, tan sumamente aprovechable, y está ahí lleno de aramago, pero a lo que yo iba, todas las publicaciones que tiene, son casi todas, no para mostrar el gran patrimonio que tiene el puerto, no, denunciar las carencias. A ver, vale, una de cal y una de arena. Vende también, promociona el patrimonio del puerto.
Pero Paco, aquí parece que vamos a monopolizar un poco el tema aquí. Como estábamos hablando de lo etéreo y ahora vamos a...
No, no, podéis hablar de lo que queráis.
Pero que, por ejemplo, en el caso de Betilo, lo conozco yo porque estoy un poco implicado con él y conozco a su gente, a sus miembros, a su directiva.
No, pero ya está personalizado. Yo lo conozco a él, porque todos sabemos de parte. No, a ver, para mí Betilo es algo mucho más grande que una sola persona.
No, lo que conozco a la gente porque soy miembro de Betilo.
Que miembro, te quiere decir.
Directiva, que yo
pero tú tienes miembro, ya sabemos que tienes miembro.
Bueno,
y miembro.
A lo que íbamos. Precisamente ellos tienen, Betilo tiene una forma de funcionar que se plantea un proyecto, lo estudia a fondo, muy a fondo, porque yo creo que las publicaciones que se están haciendo jamás se ha conocido tanto, por ejemplo, de los Pozos de la Piedad, o se ha conocido tanto de la Hospital de San Juan de Dios, o de muchos edificios de la ciudad, sino que además, inmediatamente después, plantean unas soluciones y proyectos, y se sienten, lo primero que hacen es sentarse con el ayuntamiento.
Eso me parece
muy es lo peor. No van planteando dimisión de tal.
No hace falta.
Esa es la metodología. O sea, ver algo que tiene valor, estudiarlo, divulgarlo, plantear un proyecto y presentarse a la administración.
Y de hecho, ayudar a la administración en eso, ¿no? Claro. Yo no sé quién es él de Betilo ni quiénes son ellos. No, pero
la asociación pero, a mí me parece muy loable todo lo que hace. No, porque está poniendo en valor.
Exactamente, no les pongo cara.
Un tesoro que tenemos aquí en esta ciudad.
Pero yo me meto en la página que tienen y aprendo muchísimas cosas de mi ciudad, porque hay una información valiosísima y a mí eso me parece ya importante.
Claro, eso es que es lo mejor que tienen, ¿no?
Por supuesto. Si eso además ayuda a que la administración conozca riquezas nuestras que no se conocen, pero que ellos las exponen para que las veamos, me parece muy bien.
Y volviendo al principio, la mayoría de las personas que están ahí implicadas, pues la mayoría, son jubilados. Entonces, y curiosamente se echan falta la incorporación de gente joven. Que deberían de estar más preocupados, porque en definitiva lo que se deja ahí son las generaciones futuras las que lo van a vivir, ¿no?
Pero hablamos del tiempo también. La gente que está... No.
Creo que va a llover.
Hablamos del tiempo. Entonces, y lo hemos dicho antes, las personas ya en edad de jubilación o jubiladas tienen normalmente más tiempo que una persona más joven que quizá esté trabajando y no le dé la vida. Porque hoy he estado en el supermercado comprando una botellita de agua. No te puedes ni imaginar cuánto cuesta una botella de aceite en botella de cristal. 14 euros. Y digo, bueno, ya hemos llegado a un nivel, ¿no? Y me parece que son 750, que no llega ni al litro. Y digo, pero bueno, 14. Bueno, había otro al lado que debe ser mejor aceite que cuesta 16 euros. O sea, que cuidado con esas personas más jóvenes que a lo mejor tienen que buscar un segundo trabajo para poder pagar el aceite. Yo sé que es una exageración, pero ya se están dando casos de un segundo trabajo. Que eso no se veía en España desde que en 1978 se instauró el nuevo régimen democrático que tenemos.
¿Tú sabes, Pedro, lo que se puede hacer? Se esté jubilado, ¿no? Y he venido a hablar de eso.
Habla.
¿Tú venías a hablar de tu libro?
No.
Ahora hablaremos con don Enrique Iglesias.
Pues exactamente.
Señor director cultural del Puerto Actualidad. No, porque, de la sección de cultura.
Precisamente venía a hablar de eso, sí. De la programación.
¿El concejal? ¿Eh?
No, él, Ángel Mendoza.
Sí. Va a hablar con...
Enrique Iglesias.
El hijo de Julio, no.
No, el concejal.
¿El concejal de cultura?
¿Eso?
No, porque yo quería hablar y por eso le
dije. ¿Y porque lo has hecho directo de una sección del Puerto Actualidad?
Porque tú escribes artículos de opinión y si aún fueran medio buenos.
¿Cuánto le pagas?
Yo quería hablar a Ángel.
Joaquín.
¿Cuánto le pagas?
Joaquín es el líder de opinión. Yo solo soy un humilde cronista.
Lo mismo que tú. Aprende de verte,
yo que llevo 250 años escribiendo en tu periódico, que escribía...
Te fuiste al diario.
Escribía con cincel y martillo.
Porque él es un freelance.
Sí. Me vendo, me prostituyo.
¿Tú no sabías que escribiste los 10 mandamientos de la piedra?
Yo fui el que decidí eso, ¿viste?
No, pues fíjate qué cosa, porque acordándome de... Mirando la programación del Teatro Muñoz...
Pedro Muñoz Seca,
que empieza este mismo viernes. Yo estuve hace un par de semanas en el Villa Marta, que es un teatro de 1926, y me acordé mucho del teatro principal. Qué maravilla teatro tuvimos. Pedro Payán no llegó a tiempo.
No.
Y se parecía mucho al Teatro de las Cortes, al Teatro de Puerto Real. Sí, era ese teatro decimonónico, fantástico.
A mí me encantaba.
Y yo muchas veces pienso que qué bonito, a ver, que hubiese sido que no hubiese acabado en las cenizas de lo que aquello fue. Y haber sido, que hubiera sido el teatro nuestro, ¿no? El teatro de esta ciudad. Y el otro día paseaba por el puerto con alguien que no es del puerto y le contaba el gentío de aquellos domingos de cine, cuando había cine en el teatro principal y más para adelante
la,
en
la
el Macario
infantil a las 5 de la tarde.
Pero luego por detrás en el Central Cinema y luego en el cine Vitoria, la calle.
Eso se acabó.
Qué
maravilla. En toda España.
El Netflix acabado los cines de verano.
Antes los vídeos y todo eso, pero sobre todo, hombre, sobre todo el teatro principal, el fuego, ¿no? El fuego y una serie de... ¿Habrá que dedicarle un programa a...
¿Al fuego?
No, al
A ese lamentable acontecimiento.
Correcto.
Que del cual se duda mucho acerca del origen.
Sí, igual que el del vaporcito.
Bueno, igual. Y además, es que los seguros mandan mucho.
Yo no sé si Joaquín, ¿tú no vivías entonces por aquí o sí?
Yo siempre vivía en el mismo sitio.
Y tú lo recordarás como...
Yo llevo viviendo ahí desde que Lola Flores hizo la comunión allí en Jerez.
Pues eso fue, si no me equivoco, en el 84, al principio.
Más o menos, sí, yo tenía entonces unos 10 años.
Pronto...
Pudo ser que el 80.
No, o sea, en el 84.
Bueno, no, el 84 no fue.
Sí, sí,
no, sí. No, sí, sí, perdona. Es verdad. Porque, claro, yo nací en el 68, me estaba poniendo menos años. Yo en el 84 tenía. Claro, yo tenía, claro, 68 al 88. Tenía 20, tendría 16 años, 15 años.
Yo era un gran usuario de ese teatro.
Yo claro, iba todos los domingos.
Bueno, y mis padres, de hecho, en el segundo libro hago una reseña de mi padre iba todos los días a ver a su novia, entonces, mi madre, a ensayos de teatro.
Qué maravilla.
Con el padre de... Yo no recuerdo si cómo se llamaría aquella compañía, pero era aficionado.
Fruto de las bambalinas.
Bueno, aquí hubo una
hombre,
compañía...
no, pero te estoy hablando, en el año, en la década de los 50, una compañía de teatro en el puerto formada incluso con muchas mujeres.
Sería la compañía de Bellas Artes, ¿no?
Autodidacta la que trabajaba también, el padre de José María y de Manolo Murillo.
Bellas Artes, sí.
Era y entonces eso era, vamos, yo tengo fotografía, y bueno, en aquella época que allí hubiera, que la gente estaba más preocupada por comer, por no pasar frío, pues, que hubiera gente todavía.
Hambre cultural.
Con qué maravilla. Cultural, pues. Además tuvo, mira, el otro día precisamente estuve viendo en el diario que en la parte de efeméride se cumplían 125 años de 4 óperas que se programaron en el puerto. Aquí vinieron cosas muy interesantes al teatro principal. Muy pronto se cumplirán 40 años de su desaparición. Y sería bueno reivindicar el teatro principal, aunque sabemos que no va a volver a
estar. Hay que reivindicar el Teatro Pedro Muñoz Seca. Sí. Ya lo otro...
No, pero sería bonito un homenaje, que se le hiciera un homenaje... Yo solo lo dejo ya al aire. El Teatro Principal fue, digamos, la cuna de grandes actores de aquí, del puerto. Y hubo mucha gente...
grandes comparsas del carnaval.
Hubo mucha gente que estuvo en esa tabla. Yo creo que alguien debería de buscar...
¿No cantaban ahí las comparsas?
Sí, sí.
¿No?
En el 82, cuando se recupera el carnaval en el puerto, cuando se recupera el concurso, empieza otra vez.
Y Navidad.
Pero después Navidad fue básicamente en el cine moderno, ¿no?
En el cine moderno.
El cine moderno. No,
yo, a partir del 84.
Yo buscaría a esa persona que componía aquella, sobre todo el teatro, bueno, comparsa y todo eso también. Pero entonces tenemos que traer a los niños de Navidad con amor y esas cosas, entonces eso no pega. Pero, sin embargo, buscar a las antiguas compañías de teatro, que todavía hay gente muy mayor que sigue viviendo,
sí.
Y hacerle un pequeño homenaje en el Teatro Pedro Muñoz Seca por su contribución al teatro en el puerto.
Y a las comparsas.
Y esos momentos que vivieron allí en el
teatro principal. Y a las comparsas.
Fíjate qué cosa.
A Pedrito, el de la calita.
Sí, a Pedro García.
Pero ya mezclamos demasiadas cosas. Una cosa es el teatro y otra cosa es el...
Muy buenas tardes, don Enrique.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Don Enrique Iglesias es concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento del Puerto, ¿es así?
Efectivamente, y Patrimonio Histórico.
Bueno, pues estamos aquí reunidos don Ángel Mendoza, director de la sección de Cultura del Puerto Actualidad. Está el señor Carlos Neva, de la Asociación Betilo y Naturista, y etcétera.
A ver qué dice de mí.
Y García Romeu, abogado, escritor y columnista en diferentes medios de comunicación de la ciudad.
Y tu amigo del alma.
Bueno, y amigo mío también, claro. Aunque él no me quiere y no me lleva a los sitios. Cuando hay algo bueno, no me lleva.
Porque me hace pasar vergüenza, Inés.
Eso sí. Muy buenas, don Ángel.
Don Enrique.
Don Enrique, perdón.
Don Enrique.
Enrique, mira, buenas tardes.
Don Ángel Mendoza le habla.
Mira, quería comentarte algo que me ha llamado mucho la atención. Yo soy docente y he visto que tenéis en la oferta educativa que presentasteis hace muy poco una actividad muy bonita, sí, que casa precisamente con esto que hemos dicho del teatro principal, que no sé si tú tienes edad para haberlo recordado, porque creo que eres joven para recordar el teatro principal. Pero la actividad es muy bonita y me gustaría que nos hablases de ella, que es un recorrido musical por el puerto.
Eso es, eso es. Es una actividad de ahora mismo de memoria, me pillé. A mí precisamente estoy en la Casa de los Turuños, que hay una inauguración de la Asociación Fotográfica del Portuense, que están inaugurando una exposición. Me pilláis un poco así, sí, a contrapié, pero sí, sin información con papel, ¿no? ¿Vale? Porque
sí,
la cabeza
sí,
mía,
sí, te entiendo.
Pero sí, si no me equivoco, la organiza la banda de música Maestro Dueñas. Sí. Esta actividad y sí, la verdad que sí, la verdad Maestro Dueña va a estar presente con tres actividades fantásticas en la oferta educativa de este curso.
Además, tú que eres músico y que llevas la música...
Y profesor
de música.
Y concejal.
Yo me imagino que esa vena musical, pues al final se va a acabar notando también en tu gestión.
Hombre, efectivamente, las artes en general, no encuentro un mejor medio de comunicación y transmisor de conocimientos y de valores que el arte o la música en este caso, claro.
La temporada de otoño está ahí ya a la vuelta de la esquina.
¿De la cocina?
Iba a decir de la cocina, sí. Es que mañana, el miércoles, se inaugura un nuevo restaurante, que es Sarmiento, que siempre es de agradecer, en Vistahermosa. Y por eso, ¿cómo se presenta la nueva temporada de otoño?
Pues la verdad que la temporada de otoño viene cargadita, ¿eh? La estrenamos, tenemos por un lado lo que es la programación propia del teatro, después tenemos la Cinemateca, que también se desarrolla en el teatro, pero no está dentro de lo que es la temporada de otoño del de Pedro Muñoz Seca, y tenemos el evento con el que inauguramos un poco la temporada de otoño 2023, que es el Shorty Week, que comienza este jueves.
Uh-huh. Ah, ¿el Shorty Week ha vuelto al puerto de Santa María?
El Shorty Week en su décimo aniversario vuelve al puerto de Santa María.
Es que estaba en Cádiz. Por eso sí, lo decía. Ah, pues siempre lo agradecer.
No lo hemos traído de la manita a casa, sí.
Hay actividades muy interesantes, es verdad. Yo noto, o quizá como única pega, que hay a lo mejor poco teatro. Hay solamente tres obras de abono. Y es verdad que también son unas fechas que se prestan mucho a la música. Pero yo destacaría, sobre todo como de teatro, el inconveniente con Kitty Mamber, que es una actriz maravillosa. Y luego también vuelve Iliana, que es un grupo que cada vez que ha pasado por aquí ha arrasado, porque es un grupo con mucha experiencia y con montajes que ya son legendarios. Tú, en cuanto a la parte musical, ¿qué destacarías?
Bueno, el tema del teatro es cierto, pero que el problema que estamos... hemos decidido un poco estructurar de esta manera, después vendrá el invierno y la primavera y venimos de unos veranos cargadísimos de
es
teatro.
Es verdad, ¿no? Entonces, todo un festival de comedias. Sí,
efectivamente,
sí.
Hay que equilibrar un poco. Y de la música, pues destacaría, pues hombre, vamos a tener de todo, desde flamenco con el Willow, desde jazz con Javi Ruibal.
Con Javi Ruibal, sí, sí.
Vamos a tener poetas andaluces, un proyecto muy bonito sobre Federico García Lorca y nuestro Rafael Alberti, de la mano de la coral Jardín Menesteo, de aquí del puerto de Santa María.
Sí, sí.
Y tenemos también pues pequeñas actuaciones, pues, un domingo de cada mes para teatro familiar, ¿no? Actuaciones familiares. Para mí estas sesiones son quizás las más importantes.
Muy importante, tienes razón. Ahí está la cantera, sí,
efectivamente,
sí.
Y que los chicos y las chicas de la ciudad acudan con sus familias al teatro es fundamental.
Y además, fundamental. Cuidar eso, mira, mi hija tuvo la suerte de acudir cuando era niña a las clases con Coca y contigo mismo, y aquello es algo que no se lo ha olvidado, y además yo me alegro mucho de que fuera, y todos los niños, todas las niñas que han pasado por ahí, eso se les va a quedar siempre. Pero hay una cosa importantísima también, hay un momento importantísimo para esta ciudad, que es el concierto de Navidad a cargo de la banda de música Maestro Dueñas, que siempre suele ser un espectáculo.
Es un espectáculo, ¿no? Tenemos una banda de bandera. Y la vamos a disfrutar en dos ocasiones, en noviembre por el tema de la festividad de Santa Cecilia, la patrona de la música, y en Navidad, como comentas. Sí. Uh-huh. Esos son conciertos que hay que estar muy al loro porque las entradas vuelan.
Vuelan, sí, sí.
La verdad que sí. Carlos Neva, te quería hacer también una pregunta.
Buenas tardes, sí. Enrique. Y,
bueno, buenas tardes.
Enhorabuena por tu nueva responsabilidad. No sé si estamos en el límite de los 100 días, esto de cortesía, que hay que conceder.
Nada, no hay.
A los políticos.
Al cuello. Ya han pasado, más o menos.
Entonces, ya que hemos estado hablando de patrimonio y de asociaciones que dedican al tema de la cultura y a qué dedica el tiempo cuando uno se jubila, quería preguntarle que cómo va o qué perspectiva o qué plan lleva usted, porque creo que patrimonio histórico también,
sí.
Sobre un asunto que se ha reivindicado históricamente, que es el tema de la declaración de bien de interés cultural de los Pozos de la Piedad.
Sí, pues mire, como usted bien sabe, tenemos reunión el lunes de la semana que viene. Hoy precisamente he estado viendo este tema y tengo los documentos, la documentación en qué estado se encuentra el tema de los Pozos de la Piedad. Efectivamente todavía no tiene ningún reconocimiento de este tipo y es iniciar. La verdad que no, ahora mismo, así en antena y en directo, no me atrevo a dar más información porque no la tengo realmente estudiada. La tengo en el despacho, la tengo para que esté preparada para cuando la reunión que tengo la semana que viene tiene que estar preparada, pero ahora mismo poquito más le puedo comentar.
Pues
le voy a hacer un ruego y es que, por favor, tome ese asunto con la importancia que tiene, porque es uno de los patrimonios más importantes que tiene nuestra ciudad, y hablando del agua en esta época en la que tanto hace falta, pues quizá toma mayor protagonismo y sería interesante que ese sitio fuera, o sea, ese patrimonio fuera declarado ya de una vez bien de interés cultural.
Totalmente de acuerdo.
Muy, muy buenas, don Enrique. Yo te voy a poner en un aprieto.
Es García Romeo. No sé si lo conoces.
Sí, de sobra. Escucha, después de este tiempo...
Escuche, háblale de usted, hombre.
¿Para qué?
Que el señor concejal.
¿Tú me tratas a mí de usted?
No, a ti no.
Excelentísimo señor concejal.
Así.
Por favor.
Después de estos...
Ilustrísimos,
ya
si
casi,
no te importa.
Casi meses que lleva en tu cargo, ¿qué destacarías de tu labor? ¿Te encuentras a gusto? ¿Encuentras apoyo? ¿Encuentras mucha crítica? ¿Qué tal te encuentras? Es que la primera vez que vienes aquí, nunca hemos tenido oportunidad de que en antena te expreses con libertad y digas, pues mira, aquí hay una mancha de su madre que me tienen aburrido.
Pues mira, yo estoy muy contento. Yo cuando asumí esta responsabilidad, este proyecto, pues por un lado tenía el respeto de lo grande, la gran oportunidad que es y la responsabilidad que conlleva, y por otro, pues que realmente me gustara, ¿vale? Porque yo he dejado pues lo que es mi gran vocación y mi gran pasión, que es la enseñanza.
Sí.
Estoy muy contento. Eso no significa que no haya muchas dificultades y muchos retos muy complicados que a uno le quiten el sueño, por supuesto. Pero la constancia y trabajar y luchar, pues tarde o temprano, aunque sea tarde, pero da su fin. Lo que pasa es cierto que hay... muchas circunstancias y que el arte ahora es saber priorizar.
El arte es morirte de frío, cuidado. Que los artistas...
Y morirte de hambre.
También.
¿Y echa mucho de menos la docencia?
Sí.
Sí, pero bueno, mis pocos ratos libres pues sigo con algún hobby que otro que me permite saciar esa hambre.
Oye, sí, una pregunta al hilo de lo que estábamos hablando antes. La reunión que tienes la semana que viene, el lunes, ¿a qué hora es? ¿Por la mañana o por la tarde?
No se lo diga, que se va a plantar allí.
Calla.
Con el micrófono. Yo les he enviado hoy un email esta mañana de reajuste de hora, así que no te lo puedo decir con seguridad.
No, hombre, era por era por llamarte, era por llamarte y... Y pues que estuvieras aquí el lunes que viene y nos explicaras cómo va ese tema, que creo que es importante.
Sí, hombre, claro.
Ah, vale.
Sin problema.
Vale.
Pero que no te va a dar la exclusiva.
¿Eh? Y además... ¿Eh?
No te va a dar la exclusiva.
¿No? ¿Por qué?
No.
Pues no la puede dar igual que a cualquier otro.
El puerto al minuto.
El puerto al minuto, no, hombre, no. Al puerto actualidad, en todo caso. No.
Es que se da la circunstancia de que... ahora mismo, si no llueve pronto, nosotros que nos abastecemos de agua potable.
Mañana va a llover.
Sí, pero por mucho que llueva no va a solucionar el problema que tenemos hasta ahora. Del pantano de Guadalcacín, que tiene unos 800 hectómetros cúbicos de capacidad y está al 13%, y ya se están buscando nuevas captaciones, y bueno, no sería extraño que volviéramos a tener la necesidad de utilizar el agua de los pozos de la Piedad.
Pues ya, pues vamos ya a sacar agua con cubitos.
Oye,
el tema es serio, ¿eh?
Ya. Enrique,
dime.
¿Todavía puedes seguir con nosotros o te tienes que ir a las reuniones en la que
me están esperando justo para empezar el acto de inauguración?
Pues sí. quedamos el lunes que viene.
Hazle un calleja, que espere un cuarto de hora.
Muchísimas gracias.
qué malo soy.
Oye,
quiero ir allí en directo, que aquí me
pongo. Por la
semana que viene.
Venga, pues muchísimas gracias.
Es que es este el que chilla. La semana que viene estás invitado. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Te lo agradezco de corazón.
Un abrazo.
Gracias, concejal. Gracias.
Señor Enrique Iglesias, o don Enrique Iglesias, concejal de Educación, Cultura y Patrimonio Histórico, ya lo han escuchado. La semana que viene se compromete con nosotros y hablaremos del Pozo de la Piedad. Tus deseos son órdenes.
No, lo vas a tener que invitar. Yo soy un ciudadano que plantea
Eres
cosas.
Un ciudadano ejemplar.
Los pozos además tienen un componente mágico en los cuentos, ¿verdad?
Sí.
Los pozos se piden deseos.
Se esconde la gente.
Y en el Pozo Santo apareció la Virgen de los Milagros. ¿No?
Fíjate, que dice la leyenda.
Antes
de que se construyera la Iglesia Mayor.
Lo vas a tener que invitar a la presentación de tu libro.
Sí, bueno, por supuesto.
Oye, pues
yo invito a todo el mundo, otra cosa que vaya.
Oye, yo no sabía esto, que había aparecido el pozo.
Sí, mira, eso había una documentación bastante buena, desgraciadamente desaparecido, Luis Suárez, que era un hombre bastante ilustrado
en
este tema, y tiene un artículo muy bueno, que los recomiendo, en el que habla medio en broma, también medio en serio, creo que a lo mejor antes que la Virgen de los Milagros probablemente podría haber sido nuestra patrona, Nuestra Señora de Cidueña. Y lo comento con mucha gente de la Virgen de los Milagros. Y en ese artículo, que habla del origen de las dos vírgenes, pues comenta que la Virgen de los Milagros se le entregó al Alfonso X encontrada en un pozo, que le llaman Pozo Santo, antes de que, por supuesto, existiera la iglesia.
Oye, háblame un momento de la Virgen de Sidueña, esa que yo no la...
Pues era una imagen también venerada en la Sierra de San Cristóbal, que tenía incluso una romería, porque el puerto antes de ser lo que es ahora, con este núcleo urbano importante alrededor del río Guadalete, pues eran núcleos pequeños dispersos, desde la zona de las alquerías del río San Pedro hasta por la zona de la Sierra San Cristóbal, y allí había una imagen que data.
¿Pero está desaparecida?
No, esa virgen cuando fue rescatada, se le veneraba en lo que era el castillo de Doña Blanca, y fue rescatada y se llevó al castillo de San Marcos. Fue emparedada allí estuvo emparedada mucho tiempo. Y en una restauración se recuperó y ahora mismo está físicamente presente en el Castillo de San Marcos.
Ah, ¿sí? Fijaros que además Sidueña... ¿Junto a la de los Milagros?
No, la de los Milagros.
Ah, vale.
Sidueña es un topónimo, hay un pago de Sidueña y además de ahí se deriva la palabra Sidonia, que tiene también Medina Sidonia, por ejemplo.
Claro, ¿no?
Está muy bien.
Bueno, la diócesis.
Ahí hay lo de Sidueña no tiene nada que ver con Sidonia, pues esas eran las coras musulmanas árabes, que no tiene nada que ver con Medina Sidonia. Sidueña tiene otra tipología y era un pago que correspondía a todo lo que es la zona de las marismas actuales, la zona de la Sierra
de Sidueña,
hasta llegar hasta Jerez, pero no tiene nada...
¿No tiene que ver?
Nada que ver con Medina Sidonia, en absoluto.
Pero con la diócesis de Asidonia...
Mi duda. Hay un profesor que se llama Miguel Ángel Borrego, que es filólogo y que estudió el vínculo entre Sidueña y Sidonia. Y luego, las palabras, hay una paronimia evidente. Yo voy a buscar sobre el tema, sí.
Pues la semana que viene hablamos sobre Sidueña, Sidonia y las Medinas.
De hecho, por ejemplo, el pago de Sidueña se sigue llamando toda la parte del...
Sí, estudiaremos el caso.
Sí. Y el colegio está en Sidueña, se llamaba.
Eso hasta que no se hizo el libro de repartimiento, en el que ya con Alfonso X se constituyó lo que era el término municipal del puerto, todo eso eran... Coraz, lo que era, la cora era una especie como de término municipal en la época época musulmana. Y, eso, y esa zona llegaba hasta
Jerez. Estaba por encima de una alquería, era cuando era...
Y, la comarca, ¿no?
No era una comarca. Había como si fuera una pequeña alquería, era como si fuera una huerta. Cuando constituía que podían ser autosuficientes, que tenían el para el trigo... los hornos y eran
pueblecito,
eran a lo mejor 4 o 5 familias y eso era una cora, que eran un
núcleo, una aldea.
No llegaba al término aldea, sí, bueno. Era un núcleo autosuficiente.
No, era una zona geográfica, un territorio, una forma de delimitar un territorio. Como
territorio decir, autosuficiente.
Un término municipal, como una pequeña comarca. Pero es curioso, esta historia de la Virgen de Nuestra Señora de Siduña.
No la conocía, la de Siduña.
Tenía romería.
Yo creía, sinceramente, que la Virgen que hay en el castillo de San Marcos era la Virgen de los Milagros. No sé por qué.
Tú estás confundido porque decían que esa era la Virgen o de Siduña o de Santa María, que era la Virgen.
Es que era la inicial de Santa María, claro. Este es el puerto de Santa María.
Claro, entonces, esa imagen es la que se vinculaba a las órdenes de caballería. De caballería de Santa María, que tenía como patrona.
Pero entonces, entonces esa sería la patrona de la ciudad.
No, inicialmente esa era la patrona de la orden de caballería que estaba aquí asentada, que creó Alfonso.
Pero la ciudad ya tenía a la Virgen de los
Milagros.
Fue después. De hecho, las cantigas de Santa María.
Raro, ¿no? Que tuvieran después a la de los Milagros en vez de a la de Sidueña.
Las cantigas de Santa María se inscriben en honor de la Virgen de Sidueña, que se instituye aquí. Para asentar la zona de forma más efectiva, aquí se establece la Orden de Caballería de Santa María, que por supuesto no llegó al grado de la de Calatrava, la de Montesa, era muy, muy reducida. Y la Virgen que tenía, como insignia, era la Virgen de Sidueña.
La próxima vez, después, el próximo lunes, me voy a traer el artículo ese de Luis.
Sí, lo comentamos, es muy interesante.
Pero
sí.
Yo lo que quiero saber es cómo llegó la Virgen de los Milagros a ser la patrona de la ciudad cuando la Orden de Caballería entra y tienen a esa Virgen.
No, porque la Orden de Caballería tiene su Virgen y digamos que Alfonso de los Sabios se le aparece la Virgen de los Milagros, la patrona del puerto, porque bendijo lo que fue la reconquista del puerto.
Hombre, es que el aparecer en la ciudad del puerto, el que ya el núcleo de aquí ya empezó a tener un núcleo importante.
Se le apareció con su manto y todo, con la corona, todo con todos sus parafernalia.
Y Calleja dando los últimos recortes.
No, es que en la época musulmana, obviamente las imaginerías en el Corán no existen, entonces los cristianos que convivían con los musulmanes en aquella época, pues para evitar que fueran profanadas, que fueran ultrajadas, que fueran destruidas, solían esconder a las imágenes. Claro. En sitios...
Curiosamente,
hay mucha vinculación con las romerías de las vírgenes que aparecen en cuevas, en manantiales, en pozos, en árboles. Entonces hay una relación, pero era porque simplemente se escondían en sitios inaccesibles.
¿Qué ocurría? O se usaba madera, la madera se va oscureciendo.
Oscureciéndose.
Eran, o bien estaban escondidos.
La Virgen de la Luz de Cuenca es negra, tallada
pero qué maravilla.
En madera negra.
Y hay otra teoría que dicen que había muchas imágenes procedentes de otras culturas. Ya hablamos de talla, africana, de talla, por ejemplo, del culto a Isis, porque hay vírgenes que tú las ves y porque no se quieran la más, pero están cincelados los atributos y el rostrillo, vestía y ya está, tenemos una virgen.
Pues tenemos que tema aquí para
qué maravilla, porque yo recuerdo que los abuelos, la gente hacía sus propias versiones y les decía, no, es que la Virgen de los Milagros es negra porque los moros le quemaron la cara.
Es por la madera.
Evidentemente lo ves. Pero yo me refiero a la dramatización que
del pueblo
popular.
Es que los moros eran muy malos.
Sí, sí.
No, pero mira, es curioso, has tocado un tema que yo desde el punto de vista profano, obviamente, pues yo no soy...
No, pero es interesante.
Pero parece que todo el origen de todas las vírgenes nuestras son originarias de Isis, de las vírgenes negras que fueron traídas aquí por los caballeros templarios.
Efectivamente.
Y que se fueron repartiendo por todo el territorio y que hubo que transformarla en esa adoración pagana a diosa cristiana, y un señor monje llamado Bernardino de Carabás pues hizo esa reconversión y fueron ya a ser vírgenes catalogada como Madre de Dios cristiana. Y de hecho todas son iguales. O sea, eso se ve muy bien en las vírgenes románicas, son todas iguales, sí. Son heréticas, sentadas con el niño. La
de Montserrat se ve perfectamente.
Son todas exactamente iguales, todas.
¿Sabes quién sabe mucho de esto? Muchísimo. Y que tendrías que traer un día.
Camilo.
Francisco González Luque.
Camilo, nuestro amigo.
De verdad, no, y Francisco González
Luque. Sabe muchísimo.
Es un gran historiador y un gran investigador de la imaginería.
Lo traeremos.
Claro que sí.
Primero a Enrique Iglesias.
Bueno, podemos montar una tertulia aquí todo el mundo junto de eso.
No hay más sitio.
Ni sitio.
Ni micrófono.
Si no, va a tener que hacer un ERE o tú algo de eso, ¿no?
Pero ahora en serio, ¿eh? Para mí creo que es un tema súper curioso, súper interesante, de verdad.
Sí, sí.
Independientemente del tema.
¿Tú conocías esa historia?
Religioso.
Y sobre todo el vínculo con las maternidades de Oriente.
Eso sí. Pero no sabía yo lo de Sidueña, fíjate.
Bueno, pues nunca te acostarás sin que el puerto con los cinco sentidos te enseñe una cosita más.
Mañana voy a ir a verla.
Qué bonito.
Voy a ir a verla al castillo. Solo por verla, porque de verdad que creía que era la Virgen de los Milagros.
Salúdala de mi parte.
Yo la saludo.
No, además lo curioso de eso es que estuvo mucho tiempo emparedada, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Parece que intentando que caiga en el olvido, ¿no?
Claro, porque había la cultura popular siempre está por encima de la cultura oficial. Y el culto a la Virgen de los Milagros fue un culto, digamos, impuesto.
Bueno, eran dos vírgenes iguales, ¿no?
Sí, pero...
Dos veneradas, dos...
Claro. Pero yo creo que fue cuando desaparece la orden de caballería, intentan ocultar a la Virgen para que no se cree una segunda por celito, tenían celito.
A vocación, claro.
Claro. Pero esta Virgen lo que era la, digamos, la insignia de esa orden. Que duró
Vamos a montar la orden de caballería, a ti que te gusta. Para que seas tú el gran maestro.
¿Y puedo venir con una capa?
Con una capa o dos, si quieres. Las que tú quieras. Bueno, pues ya tenemos previsión de futuro. Yo creo que es la primera vez que tenemos previsión de futuro. Madre de Dios.
Hasta Navidad.
Lo que ha dado el libro tuyo, que hemos iniciado el programa con tu libro.
¿Qué libro? ¿Cuál de ellos?
El tercero que va a presentar en Navidad.
¿Te va a adelantar, Romeo?
Venga, una carrera. ¿Me quieres explicar?
¿Tú cuándo lo presentas?
Espérate, que no me va a contar de qué es el libro.
Después te lo cuento, que tiene que cortar el programa.
No importa, cuéntanoslo. No hacemos caso. Que no despida el programa.
Sí, ya lo he contado.
Ya lo ha contado.
Pero yo no lo sé.
Por haber venido antes.
La girada te lo cuento.
Queridos amigos, os vamos a recordar.
¿Que nos vamos a Sevilla o qué? ¿Que nos vamos a Sevilla?
Bueno, lo que decía anteriormente, estamos de enhorabuena. El restaurante Sarmiento abre sus puertas. Siempre es de agradecer.
Frank Oliva.
Sí, lo he dicho antes.
Pero yo no estaba. Lo que se diga, si has llegado, no puedo dar fe de lo que se diga.
Pues llega temprano.
Has llegado de verdad. Hay 20.
Sí.
¿Tú te crees que podemos estar 20 minutos callados aquí en la radio?
Sí, por supuesto. Alabándome.
El restaurante Sarmiento del chef Fran Oliva abre sus puertas el miércoles, que da un aperitivo a la prensa.
Para quien no lo sepa, en la antigua Buena Vida.
No lo sabía. Yo no sé ni dónde es la Buena Vida. ¿Dónde es?
Al lado
la
de
la Buena Vida de Narigonis. A la Buena Vida después de la jubilación.
De Fidias,
la Buena Vida es al lado de la jubilación. Ah, sí,
correcto,
es verdad.
Correcto. Buena Vida.
Gracias a todos ustedes por haber estado un lunes más con nosotros. Se lo agradezco de corazón. Mañana pueden encontrar, por cierto, la radio por la mañana en el Palacio de Purullena. Si quieren, acérquense y lo ven en directo. ¿O no? O se quedan en su casa tranquilamente. Y el miércoles no se lo pierdan, el portuense de a pie. A lo mejor entrevistamos a García Romeu en su trabajo, un abogado.
Me ha pillado a mí.
No sé, hablando de las órdenes de caballería. Bueno, no divaguemos más. A todos muchas gracias por haber venido a escucharnos una tarde más. Espero que haya sido de su agrado, pero la semana será mejor. La semana que viene mucho mejor.